Endesa quiere transmitirte la energía de la cultura. Abierta a todos y con un mismo objetivo. Enseñar y emocionar. Porque cuando abres tu energía, la vida se transforma. En Es Radio, música y letra con Andrés Amorós.
Queridos amigos de Música y Letra, un saludo del técnico Javier Pérez y de Andrés Amorós. Iniciamos hoy un pequeño ciclo de dos programas y el nexo de unión esta vez es un poco singular, es la Fundación Juan Marc de Madrid. Les explico, hace muy poquito ha tenido lugar un concierto extraordinario donde se ha inaugurado la nueva sala, la ampliación de la sala de conciertos que tenía la Fundación Juan Marc. Hasta ahora era una sala, digamos, de cámara pequeña y ahora pues se ha ampliado y ya cabe pues una orquesta, estuvo la Orquesta de Radio Televisión Española, y con ese motivo yo he pensado, hombre, vamos a recordar un poco lo que ha supuesto para la música española en los últimos años, en las últimas cuatro décadas, la Fundación Juan Marc de Madrid. Les decía que hace cuatro décadas, más o menos, la Fundación Marc dio un salto pues cualitativo, como dicen, muy importante, porque hasta ese momento lo que hacía era otorgar pues becas, que es una labor muy interesante, pero abrió un edificio propio como centro de actividades culturales en Madrid, en el centro, en el barrio de Salamanca, en la calle Castelló, esquina Padilla, y ahí pues hay toda una serie, ha habido una serie de actividades, conferencias, cursos, exposiciones de pintura, también conciertos. Hombre, quizá lo más llamativo han sido las exposiciones de pintura, porque en un momento, años 80, digamos, en los cuales a Madrid pues era difícil que llegara grandes exposiciones de arte contemporáneo, pues allí se pudo ver pues por primera vez una gran exposición de Picasso o de Chagall o de Motherwell, por ejemplo, o de expresionismo abstracto norteamericano. Pero lo que me importa aquí es también que la Fundación pues ha dedicado una especial atención al mundo de la música. Todas las actividades que allí se han hecho siempre y que siguen haciéndose todas las semanas son absolutamente gratuitas, abiertas al público. Y al comienzo, el asesor musical, digamos, de la Fundación Juan Marc fue mi maestro, mi querido maestro Federico Sopeña. Entonces él tenía una idea pues muy repetida, que es la falta de educación musical en España, el trazar puentes entre el mundo de la cultura y el mundo de la música. Y por eso se empezaron a hacer una serie de conciertos con una finalidad, en cierto modo, didácticos, de divulgación, pero de alto nivel. ¿Y cuántos conciertos a la semana? Pues miren, se empezó, recuerdo, con el concierto de los miércoles, con un ciclo de música española contemporánea dedicada a Bernaola, Cristóbal Hafter, Luis de Pablo, Tomás Marco. Los miércoles, música clásica, conciertos para adultos. Luego también se pensó, bueno, también los lunes. Luego, imitando un poquito lo que se hace en Londres, conciertos de mediodía para la gente que trabaja por ese barrio y para que pudieran entrar y salir libremente a mitad del concierto si querían. Luego los domingos y sobre todo, lo que me voy a centrar hoy especialmente, los conciertos para jóvenes. Una idea de Federico Sopeña, que era traer grupos de jóvenes, jóvenes ya un poquito adolescentes, no niños, jóvenes de unos 14 años, digamos, para entendernos, que acudían en grupo con su colegio, que les había preparado un poquito. Había un presentador, que era el primero Federico Sopeña, luego una serie de personas, yo también intervine alguna vez, que explicaban brevemente a los jóvenes lo que iban a escuchar. Y esos conciertos para jóvenes empezaron un día a la semana, luego fueron tres, con lo cual fíjense que en la Fundación Juan Marc durante muchos años ha llegado a haber siete conciertos a la semana, todos gratuitos. Pero la actividad por la que yo sentía más cariño, y creo que en la Fundación Juan Marc también, era esto de los conciertos para jóvenes, porque para muchos era el primer, para muchos chicos, el primer concierto de música clásica que escuchaban en su vida. ¿Y por dónde empezar? Me acuerdo que lo estuvimos comentando con Cristóbal Halfter, con Sopeña. Pensamos que lo más atractivo para empezar, para el comienzo, sería el piano romántico. El piano romántico que llega pues con cierta facilidad a la sensibilidad de los adolescentes. Y empezamos con un ciclo, con una serie de pianistas españoles, que es lo que vamos hoy a recordar. Se hizo también un disco que se regalaba gratuitamente, se entregaba a los jóvenes. Lo primero que escuchamos fue a unos pianistas, el primero de ellos Esteban Sánchez. Fíjense, hoy quiero recordar a unos pianistas españoles de primerísima categoría, pero que quizá no han alcanzado ese reconocimiento popular tan grande. Bueno, Esteban Sánchez, les digo dos palabras más que hoy, más que de las obras de los intérpretes. Esteban Sánchez vivió de 1934 a 1997. Había nacido en un pueblo de Badajoz, Orellana la Vieja. Él estudió con su tío, que era organista de la Catedral de Plasencia, luego en el Conservatorio de Madrid, en París, con Cocteau, y actuó por primera vez con la Orquesta Nacional de España cuando tenía 20 años, en 1954. Ganó muchos premios, grabó a Turina, a Beethoven, a Schubert, a Rachmaninoff, pero sobre todo una especialidad muy grande, que fue la Iberia de Albéniz. Siempre decimos como anécdota que cuando Daniel Barenboim le han dicho ¿y por qué no toca usted la Iberia de Albéniz? Barenboim, el grandísimo pianista, ha dicho la mejor interpretación de Iberia que yo conozco, la de Esteban Sánchez. Y añadía, ¿cómo lo tienen escondido? Porque efectivamente era un pianista que quizá por su carácter pues se retiró un poco a Extremadura, no alcanzó una fama internacional y sin embargo era un pianista fantástico con un estilo apasionado, arriesgado, discutido. Bueno, vamos a escucharle antes de nada no en la Iberia, sino lo que tocaba en la Fundación Juan Marc, en el tipo de repertorio. Vamos a escucharle en dos obras de Chopin, el vals número 9 y la polonesa número 14. Escuchamos a Esteban Sánchez, dos obras de Chopin, 9 minutos y medio.
Thank you.
Hemos escuchado al gran pianista español Esteban Sánchez en dos obras de Chopin, el vals número 9 y la polonesa número 14. Y continuamos con estos pianistas españoles que formaban parte del disco recital de piano romántico que correspondía a los conciertos para jóvenes de la Fundación Juan Mar de Madrid. Y vamos a escuchar ahora una obra también de Chopin. Pensamos que Chopin, en fin, es uno de los autores no solo más importantes de piano, sino que le puede llegar con relativa facilidad a la sensibilidad de un adolescente. De Chopin vamos a escuchar la balada número 4, es decir, el Chopin más lírico, más meditativo, interpretado por Cristina Bruno. Cristina Bruno es una pianista española nacida en La Coruña, de ascendencia sueco-alemana, que estudió en Madrid y también en Bucarest, y que empezó pues con los conciertos hacia fines de los 60, hacia el 68-70, y tuvo relación grande porque la escogió uno de los genios de la música, sin duda ninguna, que es don Sergio Celibidache, o Celibidache, como prefieran pronunciarlo. Este gran director la escuchó tocar el concierto en la de Schumann, que es una belleza, que es maravilloso, y entonces trabajó con ella durante un tiempo. Ella dice que le enseñó mucho, le sirvió para aprender el fraseo, ligar los sonidos. Cristina Bruno ha sido una pianista, en fin, muy importante por su técnica, pero también con unas grandes inquietudes culturales. Por ejemplo, también ha pintado, ha vivido en Cuenca, vinculada al grupo un poquito de los pintores abstractos del Museo de Cuenca, ha dado conciertos, improvisaciones sobre un tema, defiende mucho el valor terapéutico de la música, el valor didáctico, también se ha retirado a veces, no ha tenido una carrera, digamos, muy, muy comercial, ha tenido reapariciones. Mi amigo Enrique Franco decía que la caracteriza sobre todo la extraordinaria sensibilidad. Ella ha dicho siempre que quería tocar las obras de las que estuviera enamorada, como esta, la balada número 4 de Chopin por Cristina Bruno. Son 11 minutos.
Thank you.
Hemos escuchado a la gran pianista española Cristina Bruno en la balada número 4 de Chopin. Y continuamos con este disco, recital de piano romántico en la Fundación Juan Marc, que recoge pues lo que se interpretaba en los conciertos para jóvenes. Y ahora escuchamos a otro excelente pianista y buen amigo mío, a Joaquín Soriano, que va a interpretar dos preludios de Chopin, el número 7 y el número 8, y una obra conocidísima de Liszt, muy brillante, con un gran virtuosismo, que es la Campanella, la campanita. Bueno, Joaquín Soriano nació en León en 1941, estudió en Valencia, luego en París, en Viena con Alfred Brendel, también con Alicia de la Rocha, creó el Trío de Madrid con Pedro León y Corostola, ganó varios premios en concursos internacionales, ha sido catedrático en el Conservatorio de Madrid, también académico de la Real Academia de Bellas Artes. Curiosamente, fíjense, su discurso de ingreso en esa academia trató sobre Chopin en Mallorca. Y le contestó Federico Sopeña, mi maestro, que también era muy, muy amigo suyo. También ha grabado con Friedrich de Burgos Las noches en los jardines de España. Ha creado un curso en León para piano y orquesta. Es un personaje, en fin, muy inteligente, muy brillante, también con muchas actividades culturales. Dice Joaquín Soriano, hay muchos que buscan en la música la pureza y no el escalofrío, la admiración y no la emoción. Se entiende que él busca eso, el escalofrío, la emoción. Vamos a escucharle, repito, a Joaquín Soriano en dos preludios de Chopin, números 7 y 8, y la Campanella de Liszt. En total son 7 minutos.
Thank you.
Hemos escuchado al pianista español Joaquín Soriano en los preludios números 7 y 8 de Chopin y la campanela de Liszt, dentro de ese recital de piano romántico que se hacía en los conciertos para jóvenes de la Fundación Juan Marc. Y muy brevemente les recuerdo que en un libro, en fin, de pequeña, de memorias de Federico Sopeña, aparece una fotografía que está él con un grupo de chicos que han llegado a un colegio de Madrid, y entre ellos hay uno, pues rubio, muy simpático de aspecto, que se llama Felipe y que es ahora rey de España. Bueno, pasamos ahora a escuchar a otro gran pianista, a Manuel Carra, en tres obras de Schumann. El intermezzo del Carnaval de Viena, En la tarde de las Fantasiestücke y también Elevación de la misma obra. Y Manuel Carra, que bueno, los aficionados madrileños lo conocen de sobra, sin duda, ha hecho una enorme labor didáctica en el Conservatorio de Madrid. Fue el primero ayudante de José Cubiles, un gran maestro, luego catedrático, y durante mucho tiempo ha sido, yo diría, un pilar básico de la actividad musical madrileña. Es malagueño, también, en fin, hay un conservatorio en Málaga que lleva su nombre. No hace mucho se le hizo un homenaje en el Teatro Real. Es también compositor de piano y él se ha dedicado a los conciertos, pero también a la enseñanza. Dice Manuel Carra, no he hecho más que trabajar toda mi vida. Escuchamos así pues, en tres obras de Schumann, Intermezzo, En la tarde y Elevación. Son 11 minutos.
Thank you.
Hemos escuchado a Manuel Carra en tres obras de Schumann y concluimos, tengo ya muy poquito tiempo, les dejo con Pedro Espinosa interpretando los Intermezzi de Brahms, opus 117, una de las más hermosas obras del piano romántico, del romanticismo tardío. Pedro Espinosa, que era un pianista canario, especializado sobre todo en la música contemporánea, fue uno de los grandes, grandes defensores y difusores de la música contemporánea en España. Y en Alemania, pues llegó a dar conferencias, conciertos, nada menos que con Theodor Adorno. Pero claro, para los conciertos para jóvenes de la Fundación Juan Mar se elegía una música más accesible, como estos bellísimos Intermezzi de Brahms, que influyeron hasta en Chaplin en Candilejas, por Pedro Espinosa. Hasta el próximo día. Thank you.
Desde Endesa, esperamos que haya sentido la energía de la cultura en estado puro. Promovemos y apoyamos iniciativas para acercar la cultura a la gente, de una manera diferente y sin barreras.
¿Hay algo que genere más energía que una idea? ¿Un verso? ¿Un área? ¿Un proyecto? En Endesa apoyamos la cultura porque creemos que es nuestro generador de ideas más poderoso. Y lo hacemos con nuestro respaldo al Teatro Real, al Museo Thyssen y a iniciativas como entradasymás.com. Sea cual sea tu energía, cree en ella. Endesa.